Vamos a leer del libro, Primera de Corintios, capítulo 15, del 35 al 58. Esto es una de mis escrituras favoritas, pero en verdad la escritura favorita para nosotros es lo que Dios nos ha mostrado últimamente. Hay tanto en la palabra de Dios que podemos decir que apreciamos, pero vamos a leer en Primera de Corintios del 35 al 58. Una lectura muy larga y vamos a leer alternadamente. Yo leo el primero y ustedes el segundo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero aún es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué hermosa lectura! Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, podemos sentarnos ahora y decir: la palabra de Dios ha sido dada a nosotros, y cuán maravilloso es, Señor. Pero oro, Dios, que mientras sentamos en esta fase del servicio, que tu unción sea sobre la exposición de tu palabra esta mañana. Señor, venimos delante de ti cuidadosamente, queriendo solo decir las cosas que glorifiquen tu nombre, queriendo solamente decir las cosas que son verdad, queriendo solamente decir las cosas, Señor, que te agradan a tu Espíritu Santo. Y Señor, que nuestro entusiasmo personal y nuestras ideas personales no entren en el servicio, pero tu Espíritu Santo unja la palabra de Dios esta mañana. Y oro, Dios, que tu preciosa sangre sea sobre mi alma y mi espíritu, sobre mi cuerpo. Oro, Dios, que me cubras en la sangre del Cordero. Protégeme, perdóneme todas mis iniquidades y mis fallas, y ayúdeme, oh Dios, esta mañana. Señor, me reporto para servicio y oro que el Espíritu Santo unja tu palabra a nuestros corazones y que recibamos de Dios hoy. Señor, miramos a ti y te pedimos que hables a cada corazón esta mañana y que salgamos de aquí animados y bendecidos. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Esta mañana me gustaría hablar de un tema que he titulado Metamorfosis. Y no quiero confundir a nadie con palabras complicadas hoy. Metamorfosis significa un cambio, una conversión o una transformación de una forma, de un estado, a otra forma. Es maravilloso mirar a la naturaleza. Hay una cosa acerca de Dios. Hay ciertas características acerca de las cosas que Dios hace que nunca cambia. Es como que hay un patrón en todo lo que hace. No importa lo que Dios hace, hay como un patrón en lo que Él hace, un mapa, un que parece ser consistente en lo, cualquier área donde miramos en la creación, aunque sea en la gloria de las estrellas encima o en la vida creada en la tierra, la naturaleza, o en la función de la vida natural. No hay duda en mi mente. Lo que están descubriendo hoy es fenomenal, eso es lo que puedo decir. Está más allá. Hace que las teorías de Darwin sean tan obsoletas y antiguas. Ahora están mirando dentro de las células y están determinando la estructura del ADN, que es la información que está dentro de las células y que se comunica con otras partes entre la célula, y fabrican más células y se replican exactamente a la célula original, la cual nos da crecimiento en nuestra vida. Entonces hay una cantidad de información hoy que indica que la teoría de Darwin es totalmente obsoleta, y cada especie produce su propio género. Y la complejidad del universo y de las especies es tan grande que es absolutamente imposible que haya mutación o variaciones que generen una nueva especie, sino que todas las especies producen de lo suyo. Hay variaciones entre las especies, pero cada especie tiene su propio patrón. Pero Dios en la creación ha puesto muchas cosas y es similar, no importa a qué asunto miramos, podemos ver a Dios en la creación, aún en las estrellas y en la naturaleza y todas las cosas. Entonces, esta mañana, si el Señor bendice esta idea en el tema metamorfosis, y yo quiero usar una alegoría para poner, para tipificar al ciclo de la vida cristiana en el ciclo de vida de una mariposa. ¿Sabían que hay 25.000 tipos de especies de mariposas en este mundo? Y cada una de ellas tiene un diferente patrón de alas, diferentes colores, diferentes tamaños. Así que no hay especie que es exactamente lo mismo al otro, sino que, pero todos pasan por el mismo proceso. Cuando pasan del proceso del huevo, luego pasan al nacimiento de la oruga, a la crisálida, a la pupa y luego al nacimiento de la mariposa. Y espero que Dios nos ayude a entender este proceso, este ciclo, y ver la experiencia cristiana mostrada, tipificada en la naturaleza. No hay duda que Dios ha puesto muchas verdades en el mundo que Él ha creado y en el mundo natural. Y sabemos que todo en lo natural tiene un tipo, en lo espiritual también. Entonces, cuando empezamos a hablar del mundo natural, hay ciertas funciones y procesos que el mundo natural pasa y que son muy similares a las funciones y procesos que ocurren en el mundo espiritual. Y hay otro mundo, no lo vemos en el momento, pero como el hermano Branham nos enseñó, hay una dimensión más rápida que la dimensión en la cual estamos, y esa dimensión está aquí mismo. Y entonces hay cosas que están pasando ahora mientras estoy hablando, que no podemos ver con nuestros ojos y no podemos detectarlo, pero está ocurriendo en este momento, porque hay un mundo paralelo. Hay vida en ese lugar. Hay una actividad en el mundo espiritual que es muy similar a la actividad en el mundo físico. Entonces, mientras entramos en esto, oro que Dios nos haga ver esto. Voy a necesitar la ayuda del Señor para que Él nos haga ver. Es interesante que la palabra para mariposa en el griego es psyche. Psyche, lo que significa alma. Significa alma en griego. La palabra psyche en griego significa alma. Es interesante que los griegos asociaban la oruga, la mariposa, con el alma del hombre. Y oro que Dios nos ayude esta mañana a entender este ciclo de vida, este proceso, y algunas verdades salgan por la ayuda del Señor. Entonces, brevemente voy a explicar el ciclo de la mariposa, desde la postura del huevo al nacimiento de la oruga hasta la crisálida, luego el nacimiento de la mariposa. Es interesante ir por ese proceso de la mariposa y que entendamos este proceso y tipificarlo. Lo primero que pasa es la postura del huevo. La mariposa pone los huevos. La mariposa tiene un sentido de olfato que huelen a una distancia de 1600 metros de distancia. Perciben los olores y es importante, y para depositar los huevos ellos tienen que tener la planta perfecta donde depositarlos, que los alimente, y si no, las orugas se van a morir. Tiene que ser la planta perfecta, y son plantas que secretan cierta sustancia de la cual se alimenta la oruga. Entonces la mariposa, antes de poner sus huevos, como que come un poco de la planta y hace como un tubo, y ahí deposita sus huevos, que más adelante se van a convertir en oruga, la cual se va a alimentar de esa planta, de ese líquido. Y cuando hace esto, pone ahí los huevos en esa planta. Y lo interesante en esto es el ciclo de vida de la oruga hasta llegar hasta la mariposa está contenido en las células y en el DNA de ese huevo. En ese huevo hay dos tipos de células. Una es las células naturales o las células germinales y las células imaginales. Hay dos tipos de células y espero que Dios nos ayude. Esto puede ser un poco profundo, pero que Dios nos ayude. Yo creo que esta es la forma en que Dios me inspiró para hablar. Ahora, las células germinales forman los órganos de la oruga y las funciones de la oruga, de la larva. Pero las células imaginales son células futuras que aseguran la transformación de la mariposa. Entonces vemos en este huevo hay dos componentes. Uno son las células germinales, la cual forma la oruga, pero hay otras células que llaman las células imaginales, la cual forma la mariposa. Inicialmente la célula imaginal está dormida, adormecida, y no es traído a vida hasta cierto punto en la vida de la oruga. Y solo quiero decir esto acerca de tú y yo, que yo también creo que hay dos principales componentes dentro de un hombre. Así como Dios creó un hombre físico, Adán, y creó un hombre espiritual, Adán. Y entonces, básicamente, lo espiritual fue primero y lo físico fue último, segundo. Y entonces, en la creación del hombre, Dios tuvo dos componentes, uno espiritual y el otro físico. Ahora, tú has nacido con dos componentes en ti también, uno espiritual y otro es físico. Así como en la oruga, en el huevo de la mariposa también se refiere como células germinales y células imaginales. Así que en nosotros hay unas células carnales, naturales, un lado carnal, un hombre natural, un cuerpo natural. Leemos eso en el libro de Corintios, donde dice que hay un cuerpo natural, hay un cuerpo terrestre y hay un cuerpo celestial. Hay un cuerpo físico natural y hay un cuerpo espiritual, celestial. Entonces, hay diferentes componentes ahí en el ser humano. Entonces, no podemos ver lo espiritual, pero sabemos que es real, porque experimentamos lo espiritual. Aunque algunas veces contradice a lo natural, pero experimentamos lo espiritual. Entonces, déjame aclarar aquí, en estas células germinales no tenemos elección de ninguna forma en nuestro nacimiento natural, nuestra herencia natural, digamos. No es que decimos, oh, soy un pequeño niño y voy a tener un carácter muy fuerte, así que voy a ser humilde y pasivo. Eso no va a pasar, no va a ocurrir, no puede ocurrir. Y algunas personas tienen caracteres más nobles que otros, pero sabían que Dios nunca nos va a juzgar en algo que no tuvimos nada que ver con el asunto. Pero Él nos va a juzgar basado en que si creímos o no creímos. Hay dos cosas que Dios está buscando. Es solo fe o incredulidad. Y la fe. Y si creemos en el Señor Jesucristo, somos justificados, no por la noble de nuestro carácter, no por los genes que heredamos de nuestros padres, no por la bondad de nuestra actitud, sino que somos justificados por fe en el Señor Jesucristo. Ahora, no hay duda que en esta vida, si nacimos con un carácter más noble o de alta alcurnia, digamos, aún el peor de nosotros está corrupto, pero algunos, dice la Biblia en el libro de Hechos, algunos nacieron con ciertas características mejores que otros, algunos son medio animales, otros son intelectuales de alta alcurnia, pero nada de eso significa para Dios. La única cosa que dice es esto, que la luz vino al mundo y esto es la condenación, que rechazaron o aceptaron la luz. Entonces, no importa, algunas veces nosotros juzgamos a todo el mundo por las células germinales, juzgamos a todo el mundo por el nacimiento natural, juzgamos a todo el mundo por la manifestación de sus atributos físicos en la vida, y que Dios nos ayude a darnos cuenta, porque juzgamos unos a otros basado en eso, pero no deberíamos hacerlo, porque no hay forma de que esa persona puede ser algo distinto, excepto que son del que Dios venga a ellos y lo transforme. Y para mí el final del asunto es el proceso de transformación. Eso es lo único importante para cada uno de nosotros. Entonces no podemos hacer nada como nacemos en este mundo natural, con las células naturales, germinales, la naturaleza que heredamos, el carácter que heredamos. Y a veces cuando me miro al espejo, yo veo a mi padre y digo, oh no. Y algunas veces me miro al espejo y veo a mi madre y yo digo, oh no, Dios. Pero lo siento, no puedo hacer nada al respecto, son mis células naturales, eso es lo que heredé. Veo las características de mis padres en mí, algunos quizá me gusta, algunos quizá no. Pero solo puedes amar y respetar a tus padres, en verdad que te dieron esas genes naturales, células naturales. Pero las células imaginales vienen de algún otro lado, ven, hay algo más en ti que no es natural, que es sobrenatural. Hay algo en ti que es sobrenatural, o son las células imaginales, digamos. En otras palabras, el estado futuro, los genes de tu estado futuro, aunque quizá estén dormidas, pero están en ti. Y esto es a donde entra el tema de predestinación. Nuestras vidas vienen de arriba. Y yo quiero tipificar la vida de la oruga como al hombre natural y la vida de la mariposa como al cuerpo celestial. Pero antes de que hagamos esto, quiero establecer este hecho de que ¿qué está en el huevo? ¿Qué está en ti y en mí? ¿Qué está en nosotros? Antes que oyéramos el Evangelio, antes que manifestemos algún cambio en nosotros. Y en el libro de Efesios 1:4 nos dice eso. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes. ¿Dónde nos escogió? Cuando Dios buscó un lugar donde Él iba a elegirnos. ¿Dónde fue ese lugar? ¿Dónde fue? ¿Fue en algún remoto lugar en el cielo? ¿Fue en algún lugar, un abstracto lugar en el universo? ¿Fue en esta tierra? ¿Dónde nos escogió Él? Él nos escogió en Él. Cuando Dios nos eligió, Él nos eligió en Él. ¿Y cómo entendemos eso? No habíamos manifestado, no habíamos nacido todavía en la tierra, pero Dios nos había elegido en algún lugar, y el lugar donde Él decidió escogernos fue en Él. ¿Y cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, lo primero que quiero establecer es esto, que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, el siguiente punto, Efesios 2:1. Es otro punto que quiero establecer, y esto es, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, algo tuvo que haber en nosotros que venga vida, porque venir a vida es solo avivar, traer a vida en nosotros. Algo tuvo que haber en nosotros, predestinado por Dios, que cuando el Espíritu Santo despertó, tuvo que estar ahí. Ahora, voy a decir esto. Esto es un misterio de alguna forma. Y no quiero que muchos piensen en esto o tratan de entender porque no van a entender. Y puedes preguntar a la oruga cómo se va a convertir en una mariposa. Y esa pobre oruga jamás te va a decir cómo va a llegar a ser una gran mariposa. Vamos a hablar de eso más adelante, de ese pobre animal. Porque eso representa las células naturales, al hombre natural. Aunque quizá haya cierta gloria, que creemos haya gloria en el hombre natural, pero comparado con la gloria que va a venir, hay una gran diferencia entre la oruga y la larva y la mariposa. Entonces han sido dados vida, dice. Entonces tuvo que haber algo en nosotros, las células imaginales en nosotros, el lado espiritual. Tuvo que haber algo dentro de nosotros que Dios pueda despertar. ¿Han oído ustedes al hermano Branham hablar? Yo sé mi propia vida, y ustedes también pueden recordar sus vidas en los días cuando eran niños. Y había algo en ti, había un deseo de Dios, había un corazón que ansiaba de Dios, había un espíritu que deseaba de Dios, había algo que estaba soñando y pensando más allá del mundo natural, de las cosas del mundo natural, y había un llamado ahí, un vacío, y esos genes fueron puestos, ese espíritu lado en nosotros fueron puestos, digamos, como las células imaginales de nuestra existencia. Había algo en nosotros. ¿Por qué en mi familia, por ejemplo, por qué yo deseaba tanto cuando tenía 9 o 10 años de edad agradar a Dios? Yo no sé por qué, pero yo quería servir a Dios a esa edad, pero había algo en mis genes clamando. Es como un hermano me contó una historia que era un misionero. Dice, en su abuelo había un deseo de ser misionero, pero él nunca fue un misionero. Pero ven, lo que fue es que en el abuelo, en los genes del abuelo había un misionero, y de la descendencia de ese hombre iba a venir un misionero, y ese hombre, cuando él vino y fue manifestado, llegó a ser misionero, porque estaba ahí clamando. La Biblia no dice que Leví pagó diezmos en Abraham. Entonces vemos, aunque hay un misterio en esto, que no voy a ser capaz de explicarles completamente hoy, pero yo solo quiero poner las bases del fundamento de la verdad concerniente a los dos aspectos de nuestra naturaleza, las células germinales y las células imaginales. Tiene que haber algo ahí, dentro de ti, para que venga vida, para que despierte, para que sea avivado. Entonces, el Espíritu Santo nos trae a vida. El poder de transformación del Espíritu Santo, el poder de avivamiento, lo da el Espíritu Santo. Cuando estábamos muertos en pecados y delitos, algo en nosotros fue despertado. Ahora, tú puedes predicar el Evangelio toda tu vida, pero si no hay nada dentro de ese ser humano para ser despertado, nunca va a entrar a vida. No puedes despertar algo que no está ahí. Es como que alguien muere de un ataque cardíaco y vienen luego con ese resucitador para tratar de resucitarlo y que el corazón despierte, pero si pusieran eso en el piso, no habría vida que regrese, porque nunca hubo vida ahí. Pero si hay algo ahí para ser despertado, entonces el Espíritu Santo puede despertar y traerlo a vida, darle vida. Entonces, si eso no está ahí, tú puedes hacer lo que quieras, no me importa qué trates de hacer. Y tú no sabes si está ahí, o yo no sé si está ahí, solo Dios sabe eso. Pero Él dio testimonio a nosotros aquí, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es este deseo en nosotros de agradar a Dios, que nos atrae a Dios, al Evangelio? Entonces, también voy a decir que hay una atracción entre genes recíprocos. Yo no puedo tomar el gen de un perro y cruzarlo con el gen de un gato, porque hay una diferencia, hablando genéricamente, en la estructura del ADN. Si no tienes los genes de la palabra de Dios en ti desde el principio, entonces cuando la palabra de Dios viene, si no está ahí, no va a haber atracción. Pero si los genes son genes de Dios y la palabra de Dios viene, hay una atracción que tú sabes qué es esa atracción. ¿Cuántos recuerdan cuando primero oyeron el Evangelio? Y cuando primero oyeron la palabra de Dios, ¿sabe lo que pasó en ti? Había algo ahí que fue despertado. Y era una realidad que no podías explicar, pero había algo dentro de ti que respondió. Y los genes, el ADN, son compatibles. Es que tú eres hijo de Dios, que una vez estabas muertos, esos genes estaban dormidos, pero Dios por su Espíritu Santo envió su palabra, le dio vida y ocurre una concepción. Ahora, quiero decir esto, nunca va a haber una concepción sin dos partes presentes. Y esto es un misterio de la salvación. Que el Señor nos ayude a no ir al extremo en esto, porque esto trata con predestinación y el misterio de Dios y el misterioso plan de Dios. Pero yo digo esto hoy, así como en lo natural hay un femenino y un masculino, así en lo espiritual hay un femenino, la novia, y hay un masculino, Cristo. Y no quiero que piensen cosas naturales, porque no hay forma de entender esto. En lo natural sabemos que tenemos hijos por permiso de Dios, pero en lo espiritual no hay nada impuro acerca de la atracción entre el femenino y lo masculino. No hay eso. Y el femenino es atraído por el masculino, y el masculino es atraído por el femenino, y nosotros lo amamos a él y él nos ama, y hay una atracción y somos parte de Dios, que es la palabra de Dios. En el principio fue la palabra, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo manifiesta, y cuando esa palabra viva, ungida, vino a nosotros, hacia el vientre de nuestra mente, hacia nuestro espíritu, nuestra alma, lo que pasa es, ocurre una concepción, un embarazo con la palabra de Dios. Ahora, el embarazo no es un nacimiento, porque yo puedo decirte el tiempo de mi concepción. Y luego, hacia el avivamiento, al nacimiento. En lo natural, si tú eres, conoces este mensaje, sabes lo que el hermano Branham enseña acerca de estas cosas. Entonces no voy a hablar mucho de eso, ustedes conocen. Pero hay una concepción y luego hay un nacimiento más adelante. Voy a leer algo que él dijo. Yo quiero decir esto porque para que entiendan cuando él dice esto, de dónde viene. Cuando un hombre que piensa empieza a pensar quién se va a parar delante de él y qué es la palabra de Dios, cuando empieza a pensar y luego cuando es atraído a eso, no hay nada que puede ir hacia él sino el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Es el gen, la simiente palabra desde el principio, que tú estabas en Dios en el principio, atraído por esa simiente. Entonces, la simiente de la palabra de Dios ya estaba en ti. Ahora, cuando un espíritu denominacional viene, cuando un con enseñanza denominacional, puede ser cualquier cosa, no puedo decir ninguna, pero piensen de todas las denominaciones y evangelios que hay afuera. Y cuando eso es presentado a nosotros, no hay unión o relación entre eso, porque tus genes rechazan eso. Saben cómo es cuando ponen un riñón o un hígado, un trasplante. Lo que tienen que tener cuidado es que los genes sean compatibles y lo acepte. Ahora, un verdadero hijo de Dios, él quizá pueda tratar de aceptar algo más por un momento, pero si el gen de la palabra de Dios no está ahí, va a haber una repulsión y un rechazo. Quizá pueda tratar de unirse, pero va a rechazar y rechazar y rechazar, porque no es de la misma naturaleza, no son compatibles. Pero, en verdad, ese hombre, no importa quién sea, quizá no sea un hombre salvo, quizá haya nacido de otro espíritu, de otro evangelio. Y cuando esa simiente de la palabra de ese evangelio va a él, sus genes aceptan porque son compatibles y han sido predestinados y ordenados, así como los genes correctos son ordenados en ti. Hay una unidad y hay un hombre nacido, y ese te puede decir que ha nacido de nuevo. Quizá puede tener una experiencia del Espíritu Santo también, pero no necesariamente significa. Ahora, aquí se pone un poco complicado en el asunto. Pero la unción, la lluvia cae sobre el justo y el injusto, y esa unción puede descender sobre una simiente incorrecta que ha sido concebida y pueda producir algo, y quizá pueda ser un buen predicador o un hombre intelectual inspirado también, y puede ser totalmente muerte si no son los genes de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, vamos a seguir leyendo, eso estaba en Dios en el principio, atraído por la simiente de Dios, la simiente en tu corazón, por predestinación, la simiente está ya ahí por el conocimiento de Dios predestinado. Entonces, ahora tenemos el lado femenino, esa simiente está predestinada ahí, los genes están ahí, así como en la oruga. Las células germinales están ahí y las imaginales, pero ahora hablando nosotros en nuestra salvación, luego Dios envía la palabra de Dios y lo riega y ocurre una concepción, el principio de una nueva vida, pero no todavía un nacimiento. Es más tarde que el Espíritu Santo trae esa nueva creación a un nuevo nacimiento, y tenemos un hombre nuevo y una mujer nueva nacida del Espíritu de Dios. Y eso leemos en la Escritura, en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ven, tú puedes nacer de cualquier simiente, cualquier semilla puede traer vida, y aún puede ser el Espíritu Santo que lo riega. No quiero hablar mucho de eso, porque muchos de ustedes tienen que conocer en verdad lo que el Espíritu Santo hace en sus vidas para entender estas cosas. Pero sabemos el dilema que pasamos nosotros antes de venir al conocimiento de este mensaje, que éramos guiados por la unción, y si era ungido, nosotros pensábamos que estaba bien, y ahora un profeta de Dios vino y nos enseñó estas cosas de la palabra de Dios, que la unción puede estar ahí, pero puede haber una simiente de discrepancia en la cual esta unción está cayendo, y no produce la pura palabra de Dios, y sabemos en nuestros corazones que algo había malo en algún lado, pero no entendíamos esto. Gracias a Dios por la palabra de Dios de esta hora. Y algunas veces me enferma oír a la gente hablar de misterios, pero nunca lo explican. Este misterio está claramente explicado en la palabra de Dios, siendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y yo les animo a que escuchen este mensaje. La palabra hablada es la simiente original. El hermano Branham explica esto en detalle. Dice, Cristo ahora está escogiendo una novia para ser embarazada con su propia simiente palabra, simiente espiritual, en su mente, y no se va a prestar mezclar con ninguna denominacional enseñanza. Es una virgen para él. Yo sé que son palabras duras, pero está tratando de enfatizar que hay un embarazo de la novia del Señor Jesucristo por el envío de la palabra de Dios. El problema que tenemos hoy es, la gente se detiene ahí. Ven, hay otro paso que también explicado en este mensaje, la palabra original, la única forma de nacer de nuevo es primero en el vientre de nuestra mente recibir la palabra, y luego el Espíritu viene encima de eso y lo trae a vida. Entonces, ahí eso es lo que produce. Esto es la enseñanza del Evangelio. Yo creo que San Pablo estaría aquí hoy, él enseñaría la misma cosa en esta hora. Así, alabado sea Dios. Yo creo eso también. Entonces, esto es cuando se pone el huevo. Pero esa es la plantación del huevo, la postura del huevo. Ahora hablamos del nacimiento de la oruga que viene de estas células. Ahora, la oruga no se parece en nada a la mariposa. De hecho, yo estoy tipificando eso al hombre natural y el nacimiento natural. Es una larva gorda y larga. Principalmente está compuesto de un sistema digestivo. Ha sido descrito con un estómago con piernas, muchas veces. Alguna vez nos sentimos así, en verdad. Ha sido descrito como un estómago con piernas. Y pasa la mayor parte de su tiempo comiendo. Tiene visión limitada, solo nota la oscuridad y la noche. Hasta que no lleguemos a nuestro estado glorificado, ¿cómo podemos decir que tenemos el total entendimiento? Tenemos que pasar este proceso de crisálida, de transformación. Empezamos la transformación, pero aún así tiene que haber una salida de la tumba, una nueva creación de Dios, la cual es la nueva criatura, la criatura celestial, no el terrenal. Entonces, la oruga tiene una limitada visión, solo percibe el día, la luz y la noche. Él sabe cuando el sol sale y cuando el sol se oculta. Lo único que hace es comer y tener hambre todo el día. Come y come y tiene hambre todo el día. Es tan verdadero esto. Tiene movilidad limitada, no viaja muy lejos, aunque tiene muchas piernas, sube y baja esa planta y come todo el día, y multiplica su peso muchas cientos de veces, creo que 300 veces su peso, multiplica desde el huevo hasta que llega a la pupa, a la larva. Para mí, este tipo de límites, este tipo describe al hombre en su estado natural. No entendemos todavía. Aún todavía no entendemos, totalmente no comprendemos. Si supiéramos lo que viene, no dejaríamos de regocijarnos día y noche. No nos importaría si nuestras cuentas están pagadas. No nos importaría si viviéramos en el basural de la ciudad. Si sabríamos en verdad que Dios nos va a llevar allá. Si sabiéramos el final del asunto, cómo nos regocijaríamos y alabaríamos a Dios. Tendríamos cultos día y noche. Estaríamos tan llenos de gloria. Pero esa oruga no sabe eso, no entiende eso. Él mira a través de un velo oscuro. No puede ver las cosas claramente. Por eso nos desanimamos, pobre oruga. Por eso nos desanimamos, porque miramos a través de un vidrio oscuro. No vemos claramente como deberíamos ver. Y somos sujetos a dudas y depresión. Pero la buena cosa es que eso no es nuestro estado final. Estamos en camino. Cuando esa pequeña oruga es concebida en ese huevo, esa pequeña vida sabe que está en un camino hacia algo mejor. Entonces, el siguiente paso es la crisálida, la pupa. Es interesante que de la muerte viene la vida. Es un principio en la palabra de Dios. Si quieres más de Cristo, se manifieste en ti. Si quieres que más del Espíritu de Dios se manifieste, tiene que haber muerte. Más de las células imaginales se manifiesten, tiene que haber una muerte a las células germinales. No en un sentido literal, pero tiene que haber una muerte. Es la única forma que se manifieste. Es la forma que pasa en la oruga. La oruga, voluntariamente, cuando ha terminado de comer y cuando termina su ciclo y ha pasado, ha cambiado su piel para engrandecer su cuerpo, cuando esa oruga finalmente ha terminado su proceso y su ciclo, él sabe que su hora ha llegado y toma una decisión y empieza a tejer una, como una alrededor de él, como una telaraña, y forma una pupa, un capullo. Y eso es el principio del final para la oruga. Y el ciclo de vida de la oruga ha llegado a su final. Y escuchen esto, la muerte viene a nosotros todos. Tenemos que conocer la muerte en esta vida, nosotros. Tenemos que saber lo que significa morir a nosotros mismos y vivir en Cristo. La más grande necesidad que yo tengo esta mañana es la muerte de Israel. La más grande necesidad es la muerte de la vida germinal, de la vida natural, para que la otra vida, la célula imaginal, las células, la vida espiritual, se manifieste en mí. Pero entonces, lo que pasa es, cuando esa oruga se pone dentro de ese capullo, siendo tipo de nosotros cuando entramos a la tumba, tenemos dos tumbas, en la tumba de agua, lo que representa el bautismo y la muerte en Cristo, y la muerte física cuando nos entierran, tenemos un capullo en la cual entramos, una tumba, y alguien nos va a poner en esa tumba un día si Dios tarda. Espero que no sea así, que vivamos para ver el gran día del Señor. Pero el ciclo de vida llega a su final. Hay un final, un día para todos. Y la oruga hace eso, se mete dentro de este capullo. Y luego hay un cierto algo que inicia la transformación. Y cuando las células germinales han llegado al final de su ciclo, las células imaginales empiezan a tomar control y empiezan a vivir. Y cuando esas células imaginales vienen a vida, las células germinales se convierten como en una sopa blanca, se desintegra esta oruga, el sistema digestivo se convierte como en una sopa, y las células imaginales empiezan a consumir esas células germinales hasta el punto final que finalmente estas células imaginales ya no existe más una oruga, ahora completamente se forma en el capullo una nueva criatura, la cual es la mariposa, pero está todavía, y su belleza es inimaginable. Ahora entiendo por qué los griegos lo llaman el psyche o el alma. Su belleza es increíble, es un misterio. Pero hay algo que desencadena eso, y la oruga aquí, cuando está en ese capullo, hay un proceso que pasa. Y yo digo, la muerte empieza ahora. Somos enterrados en Cristo, con Cristo. La muerte tiene que empezar ahora. La muerte a la vieja vida, al lado carnal del hombre. Pero no va a ser completada hasta el día de la resurrección. Y cuando eso viene, va a venir en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Entonces va a haber una transformación de la vieja oruga hacia la mariposa en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la oruga, ¿quién iba a imaginar que de ese gusano, de esa sopa de la muerte de esa oruga, quién iba a imaginar que de eso saldría una mariposa tan hermosa? Tan hermosa. Es una criatura de alas muy hermosa. Tiene un sistema de navegación con sentidos excepcionales. Nunca más se va a perder. Nunca más no se va a olvidar su camino a casa. Nunca más se va a perder en el desierto. Nunca más va a estar en un pozo de tentación, en una trampa. Nunca más va a sentir lo terrible de la depresión. No sabrá más de la vida miserable de la oruga. Ahora tiene un sistema de navegación. Y esa mariposa monarca que se llama, vuela cada día 40.000 kilómetros y regresa al árbol donde sus padres lo depositaron una vez, en los bosques de México. ¿No es increíble eso? He visto esa cosa que pasa aquí también en un pueblo. Literalmente, millones y millones de mariposas regresan a ese árbol a poner sus huevos. Y eso ocurre con esa mariposa monarca. Entonces vemos, en esos genes, en nosotros, hay un sistema de navegación. Y eso nos va a guiar de regreso a donde todo empezó. De regreso a nuestro Padre. Jesús dijo, yo vengo del cielo y regreso a Dios. Hay un sistema de navegación en esa mariposa que lo guía directamente al árbol donde su madre lo depositó en un huevo hace mucho tiempo en los bosques de México. Desde Canadá viajan hasta los bosques de México, y esas pequeñas mariposas no tienen un líder, no saben cómo llegar allá. Esas pequeñas mariposas tienen un instinto en nosotros, un sistema de navegación que los lleva de regreso. Y yo agradezco a Dios que en ti y en mí hay un sistema de navegación. Quizá nos perdamos en este lado, tengamos problemas en el otro lado, pero hay genes en nosotros enviados de Dios que nos van a guiar de regreso a casa y nos van a llevar ahí. Quizá vamos a pasar por tormentas y cosas, problemas y días y noches, así como la mariposa, pero vamos a llegar a casa si esos genes están dentro de ti. Alabado sea Dios. Sus ojos tienen una múltiple visión. Él ve el rango de total de los colores, del infrarrojo al ultravioleta. Tiene un ángulo de visión de 180 grados. Nosotros tomamos una visión superior cuando llegamos allá. Nuestros ojos van a ver cosas que nunca han visto. Y así como la oruga que solo reconoce la luz y la noche, vamos a un nuevo mundo que tiene una visión superior en lo natural, es del infrarrojo al ultravioleta. Pero nosotros vamos a ver lo espiritual y natural, cosas que nunca hemos visto o imaginado. Cuando hablamos de la total misterio de la creación, de la espiritual creación de nuestra vida, ¿qué tiempo va a ser eso? Puede volar como 50 millas al día, 80 kilómetros al día, y tiene una nueva dieta, vive de un néctar puro. Hay una nueva dieta para nosotros cuando dejamos este lugar. Es puro néctar del gran Dios, el puro néctar del Dios que esa mariposa come para que pueda vivir. Y así como la mariposa está por encima de la oruga en su gloria, cuanto más glorioso es el estado celestial y el final y redimido estado con nuestros cuerpos son redimidos, pero no están redimidos todavía, pero tenemos en nosotros esa capacidad, tenemos en nosotros el potencial. Eso es de la forma que un cristiano es. Somos plantados en Cristo Jesús, que es la fuente inagotable de vida. Somos plantados en Él y tomamos de Él. Y todo lo que tenemos necesidad para la jornada terrenal, sanidad divina, el poder de Dios y todas estas otras cosas, está en cada individuo aquí que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque hemos sido sembrados en Cristo el Espíritu Santo, y todo lo que tiene necesidad en la jornada de esta vida, aún el rapto, está dentro de ti ahora. No nieguen eso, eso es la verdad. El rapto está en nosotros ahora mismo. El potencial está ahí, no debemos temer a nada. Si hemos pasado por este proceso, entonces, esta mariposa. Ahora llegamos al final de a la imagen de lo celestial. Así como nacimos en la imagen de lo terrenal, también seremos transformados. Tendremos un cuerpo, la Biblia dice, tendremos un cuerpo glorioso como Él. Así que cuando Cristo aparece, vemos la gloria de Dios, la luz y cómo se manifiesta en su santidad, en un estado glorificado. Así vamos a estar nosotros glorificados. No podemos entender ahora, todavía, pero será un cuerpo como el cuerpo de Jesús en un estado glorificado. Aún Jesús en su cuerpo glorificado no fue reconocido por características físicas. Ellos tuvieron que tener un despertar espiritual para verlo a él hacer algo que hizo antes que cuando se fue. Cuando se hizo eso, reconocieron que era Jesús y dicen, oh, todos nos vamos a ver como aquí. Yo no creo que sea así. ¿Cómo se ven ahora? Y yo miro a Bob ahora, y él tiene 76 años, 78 años. Si Bob entrara aquí de 20 años, yo no lo reconocería. El color de su pelo sería distinto, sería 5 centímetros más alto. No tendría problemas estomacales, como tiene ahora. Él sería delgado, musculoso, alto. Tenía un brillo distinto en sus ojos. Yo no reconocería que sea Bob. Y tampoco él se reconocería, creo. Es ahí. Entonces, han visto a personas que se enferman. Y cuando los ves y dices, esa persona no es, se parece a la que era. Y yo en verdad creo, Dios nos va a levantar en Cristo cuando pasamos al otro lado. Cuando dice la resurrección, ustedes no entienden. Cuando la historia de la mujer que se casó con un hermano y con los 7 hermanos, al final murió uno y el otro, y le preguntaron a Cristo, ¿cuál de ellos va a ser el esposo en el otro lado? Y Jesús dijo, ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Ustedes son, no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección no habrá matrimonio, pero todos seremos como los ángeles de Dios. No sexo, no raza, pero un reconocimiento espiritual. Nos conoceremos unos a otros en el Espíritu. Y Jesús no dijo, Pablo no dijo, que de ahí en adelante no conocemos a ningún hombre en la carne, o podemos mostrarnos buenos en la carne, pero no conocemos a ningún hombre en la carne, sino en el Espíritu. Y cuando esos genes vienen en la nueva creación y se manifiestan totalmente, brillaremos en la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos reconoceremos por una visión sumamente elevada de lo que tenemos hoy. Alabado sea Dios. ¿Recuerdan al hermano Branham cuando vio a esa mujer de 90 años que se había convertido? Él no la reconoció, dijo, había una hermosa mujer joven, y él no la podía reconocer. Cuando ella tenía 90 años, ella aceptó a Cristo y era una mujer joven allá. Alabado sea Dios, qué futuro, no la vieja oruga más. Entonces la oruga, la larva esta, hay los sentidos espirituales, la oruga no tiene idea en lo que se va a convertir. En 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabado sea Dios. Seremos como Él. Esto es el estado de que no entiendo ahora. No podemos comprender. Mientras podemos poner a la oruga en el microscopio y mirar cómo se mueve, y si puedo comunicarme en lenguaje de oruga y le preguntaría, tú sabes lo que vas a llegar a ser, entiendes el potencial que está dentro de ti, la oruga solo eructaría y seguiría comiendo. Y eso, así es como somos nosotros, la vida humana. David dijo, yo soy un gusano y no un hombre. Estamos tan caídos en nuestro estado, pero todavía no hemos visto el poder y la manifestación de Dios. Hemos, quizá no somos más la vieja persona, pero empezamos una transformación en nosotros. Pablo no dijo, yo clamo hasta que Cristo sea formado en mí. Pablo no quería ver a Cristo formado dentro de él, dentro de este cuerpo terrenal, seguro él quería, pero viene un día cuando vamos a ser soltados de este capullo y vamos a tomar vuelo a mundos desconocidos. Y yo quiero cerrar hablando de Cristo, la primicia de los frutos. Él fue el primer fruto de esta transformación del Nuevo Testamento. 1 Corintios, versículo 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, hemos visto la primera mariposa. 500 testigos han visto la primera mariposa salir del capullo. 500 testigos han visto el primer cuerpo glorificado, ser glorificado, salir de la tumba. Así que por el hombre, porque por cuanto por la muerte entró al hombre, también por un hombre la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como las células germinales todos mueren, así como las células imaginales seremos vivos. Y esas células imaginales es la palabra de Dios. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces hemos visto, Cristo tuvo que venir primero, pero sabemos, nos paramos hoy en el hecho de que Él se levantó de la muerte y Él vive hoy, y porque Él vive, nosotros viviremos. Y si el mismo Espíritu que estaba en Él mora en nosotros, también vivificarán nuestros cuerpos mortales y nos levantará de la tumba en un abrir y cerrar de ojos. Yo no entiendo esto, no puedo quizá ni empezar a entender, pero solo digo esto, que yo lo creo con todo mi corazón. Él fue el principio de esta nueva creación y nosotros somos el final. Y aquí está lo bueno: nosotros somos los últimos frutos, los finales, los últimos que vamos a entrar en este proceso de crisálida, de pupa. Pero saben que los últimos que entrar en este estado de crisálida serán los primeros en salir. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Entonces vemos como Dios, su plan, que Él va a soltar a las mariposas. Ahora no digo eso en una forma sacrílega, lo digo en una belleza total de la natural creación, de una sobrenatural creación, como hijos e hijas de Dios. Y si la mariposa es hermosa en su estado natural, ¿cómo serán los hijos de Dios en lo espiritual? Cuando son soltados, y en esta edad habrá una transformación, habrá un levantarse de los muertos, habrá un poder de avivamiento y que cambiará nuestros cuerpos físicos. Dios mío, ayúdenos a estar ahí. Ayúdenos a ser parte de ese plan. Pero saben, si eso está dentro de ti, tú vas a estar ahí. Lo siento, si eso está ahí, esas células están ahí, tú vas a estar ahí. ¿No es maravilloso esto? ¿Qué plan maravilloso tiene Dios? Como está escrito en las verdades, en la naturaleza, que nos muestra por la vida de esta oruga, nos muestra qué tipo de vida tenemos en lo natural, y luego nos muestra lo que va a ser en lo espiritual, y cómo esos genes están ahí desde el principio, y cómo hay un proceso de unión, palabra por palabra, gen sobre gen, vida tras vida. Por eso este mensaje no puede ser nada distinto, tiene que ser la predicación de Pablo, tiene que ser lo que Lutero trajo, tiene que ser lo que Wesley, lo que Pentecostés trajo, lo que el mensaje en los últimos días, atando todas las partes sueltas. No es un solo gen, sino es gen sobre gen sobre gen sobre gen, hasta el final de la palabra viviente de Dios para cada edad, para cada tiempo. Y hemos recibido esa palabra avivada y creemos, y el Espíritu Santo lo está regando. Nos ha dado un nacimiento y sabemos que somos hijos de Dios, indignos de la sangre, pero aún así sabemos que tenemos el potencial dentro de nosotros. Es más que un potencial, es una realidad. Esos genes van a tomar control porque están dormidos por tanto tiempo, están adormecidos, están en la vieja oruga, y eventualmente cuando el momento llega, cuando llega el tiempo de transformación, y Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, algo desencadena eso, esas células viejas mueren y las nuevas consumen las viejas, y de este viejo cuerpo de barro sale un nuevo hombre. Alabado sea Dios, qué gran cosa es eso. Que el Señor nos dé la esperanza de la resurrección esta mañana y la esperanza de esta nueva vida. Alabado sea Dios. Cantemos este himno, nacido de nuevo. Nacido de nuevo, así como Jesús lo dijo. Amén.